Y estamos entrando en el tramo de nuestra entrevista central, ya lo habíamos adelantado en el bloque anterior. Vamos a estar dialogando en los próximos minutos aquí en el programa con el diputado de Cabildo Abierto, abogado constitucionalista. Estamos hablando del doctor Eduardo Luz, que lo tenemos del otro lado de la línea. Eduardo, el gusto grande de saludarlo. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias, mucho gusto.
Bueno, gracias por atendernos. Sabemos que hay mucha tarea parlamentaria y siempre se valora que en las tardes quienes están en el Poder Legislativo en particular se saquen un ratito para conversar con nosotros. Hay una cantidad de temas, vamos a tratar de hacer un popurrí para clarificar un poco el panorama y para que nos ponga al día en ese sentido usted que está en la tarea parlamentaria. Voy a arrancar por lo más nuevo, ¿no? Por lo que tiene que ver con UPM y que lo tiene a usted como protagonista en gran medida en este último tiempo. La bancada de Cabildo Abierto resolvió finalmente el llamado a sala de estos cuatro ministros, que incluye a la ministra Irene Moreira, que es de Cabildo Abierto, que integra la coalición y que está al frente del Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente, para conocer los pormenores de este contrato firmado con la empresa UPM para la instalación de esta nueva planta de celulosa. Tengo entendido que además el llamado va a ser considerado por la Cámara de Representantes en la primera sesión del mes de junio. Y de repente la pregunta disparadora, ¿no? ¿No alcanzó con los detalles y con las explicaciones que dio el presidente, que inclusive se las dio, tengo entendido, al propio senador Manini, que lidera la fuerza política que usted representa, para terminar convocando desde la propia coalición de gobierno a los ministros por este tema, Eduardo?
Y lo que pasa es que el presidente no nos comentó nada de eso. Nosotros tuvimos una entrevista, nosotros cuando anunciamos que íbamos a convocar a los ministros, se nos ofreció reunirnos con los ministros. Y como nosotros no somos una piedra en el zapato para el gobierno, dijimos que sí inmediatamente, por eso no hicimos el llamado. Pero resulta que el único ministro que nos recibió fue el ministro Heber. Y el ministro Heber nos dijo que él no tenía prácticamente nada para informarnos porque él había fracasado en su negociación con UPM en virtud de la dureza de los ejecutivos de UPM. Y que la negociación quedaba en manos del presidente de la República. Y el presidente de la República lo que le comunicó al senador Manini Ríos fue que estaba negociando, pero nunca le informó qué era lo que estaba negociando. Y como el tiempo seguía pasando, la obra ya estaba en marcha y nada iba a detener esto, nosotros tuvimos una reunión un día jueves y en el orden del día, durante tres reuniones, en el orden del día estaba la convocatoria de los ministros y se venía postergando, esperando los anuncios del presidente. Y bueno, y resolvimos citar a los ministros y al otro día el presidente, o a los 48 horas, no recuerdo bien, hace los anuncios.
O sea que los anuncios del presidente, Eduardo, a ustedes los sorprendieron, por decirlo de alguna manera.
Claro, es decir, lo que el presidente anunció por la prensa no le informó al senador Manini Ríos. O sea, nosotros nos enteramos por la prensa. A no ser que el senador Manini Ríos haya recibido esa información y no la haya compartido con nosotros, cosa que se descarto.
Bien.
Pero de cualquier manera, ni bien el presidente hace su anuncio, el Partido Frente Amplio dice que lo que el presidente anuncia lo habían arreglado ellos. Y yo ese mismo día recibo una comunicación desde Finlandia, de la empresa UPM, donde los empresarios de UPM le comunican a la ciudadanía finlandesa y a los que tengan interés en el tema en Finlandia, que habían celebrado un acuerdo con el gobierno uruguayo en el cual adelantaban inversiones ya pactadas. Entonces, hay tres versiones. Por lo tanto, lo mejor para saber cuál es la... O sea, si se produce llamada a sala, van a estar los ministros blancos, los legisladores del Frente, van a faltar los ejecutivos de UPM, que por suerte no van a estar.
Claro.
No los vamos a invitar, tampoco podrían estar, pero me refiero... Igual van a estar bien representados los ejecutivos de UPM.
Ahora, considerando, se lo pregunto como... como diputado que integra una de las fuerzas políticas de la coalición y como hombre que ha estado desde hace ya mucho tiempo trabajando en este tema en particular. ¿Le parece que fue entonces, por esto de las tres versiones que usted me estaba relatando, desprolijo el manejo del gobierno con respecto a este tema?
Yo lo que pienso, pero claramente es mi pensamiento, no tiene demasiado valor, es que todos los partidos están a favor de UPM, pero les cuesta asumirlo. Es decir, los partidos están a favor, todos los partidos, excepto nosotros, los partidos están a favor de la inversión, que eso, digamos, está bien que se esté a favor de la inversión, nadie va a juzgar por eso. Yo estoy en contra, pero está bien que se esté a favor. Pero lo que los partidos les cuesta decir es que están a favor del contrato. Entonces medio dicen que no están a favor del contrato, pero en realidad están a favor del contrato. Entonces tienen que hacer como la plancha, un equilibrio muy difícil para no quedar como que están en contra del contrato, porque si están en contra del contrato lo pueden cambiar. Entonces, en la situación en que los partidos quedaron como presos de una situación en la cual no pueden salir. Dicen que están a favor de la inversión, que el contrato no fue bueno, pero teniendo la oportunidad de mejorar el contrato, no hacen nada por mejorar el contrato. Entonces, todo eso que es una ida y venida, nosotros creemos que va a tener su punto final en un llamado a sala en el cual los ministros blancos van a informar sobre un contrato que hicieron los ministros Frente Amplistas y que ellos están defendiendo. Entonces, yo también soy consciente que el 90% del cuerpo electoral votó a partidos que están a favor de UPM. Por lo tanto, me doy cuenta, asumo que somos un grupo absolutamente minoritario. O sea que la mayoría de la gente quiere la empresa UPM. Eso es lo que a mí me parece.
Lo que también
Siempre.
no es menor que Cabildo Abierto, y usted lo sabe mejor que yo, hoy en día es una fuerza política que tiene la llave del Parlamento, ¿no? En las dos cámaras, y que en definitiva la posición de Cabildo Abierto de esta manera, trancando fuerte en un tema delicado como este, no es menor.
No, claro, el Cabildo Abierto es, el Partido Nacional tiene 31 votos en diputados y el Partido Colorado tiene 13, o sea que son 44. Necesitan los votos del Cabildo. Y bueno, y en muchos temas nosotros acompañamos, pero el tema de UPM quedó afuera del acuerdo. Cuando se hizo el acuerdo multicolor y cada partido, mire, yo hago una imagen que es como el menú de un restaurante. Cuando se formó la coalición multicolor, se armó el menú del restaurante. Entonces cada parte puso un plato, o dos platos, o cinco platos. Cuando Cabildo Abierto propuso incorporar al menú de la coalición multicolor el plato UPM, los demás partidos de la coalición, el Partido Independiente, el Partido Blanco, el Partido Colorado y el Partido de la Gente, expresaron que UPM estaba fuera del menú. Entonces, al estar fuera del acuerdo, es como lo dijo el presidente el otro día en televisión, nosotros no estamos obligados por ningún acuerdo con respecto a UPM. Por lo tanto, vamos a seguir con el discurso contra UPM sabiendo que somos una minoría, pero creemos que gracias a nosotros, entre comillas, y disculpe la inmodestia, toda la gente se va a poder informar del contrato de UPM porque hoy es todo titulares, ¿me entiende? 3 mil millones, 5 mil puestos, 2 mil esto, 10 mil. Entonces, es todo en el aire.
Claro.
Entonces, bueno, ahí van a ir y la ministra de Economía va a decir: mire, lo que se invierte es 3.226 millones de dólares. Están siempre en margen ahí aproximado. Los puestos de trabajo son para la vía tanto, para la planta tanto, para la empresa después que quede funcionando esto. Bueno, y ahí la gente va a saber si los 10 mil millones de dólares que Uruguay termina poniendo justifica lo que están diciendo. Uruguay podría haber utilizado ese dinero en darle trabajo a miles de uruguayos desocupados.
Eduardo, en esta controversia, ¿no? Que se formó en estos últimos días, donde quedó claro que hay aspectos que pueden ser considerados novedosos, pero que también hay otros donde el gobierno está construyendo un relato, pero en realidad las cosas no son tan novedosas. Y partiendo de la base de de estos tres relatos, ¿no? De cómo se fue dando la situación que usted me decía más temprano. ¿Cómo se para Cabildo Abierto? ¿Cómo se para usted en particular como miembro convocante en esta controversia entre el oficialismo y el Frente Amplio?
Y nosotros nos paramos por fuera de los dos. Es decir, nosotros tenemos interés en llamar a los ministros para que los ministros nos expliquen qué fue lo que se hizo al final. Porque, por ejemplo, el acuerdo que el presidente anunció, yo, hablo en primera persona, yo no lo he visto. No sé, capaz que están en algún documento.
Pero bueno, Delgado dijo que en las próximas horas lo van a publicar, ¿no?
Bueno, al presidente de la República sí dijo eso, pero no lo han publicado. Ya es raro que no lo hayan publicado. El acuerdo fue... El presidente lo anunció el sábado, creo. O sea que el acuerdo tiene que haber sido el viernes.
El viernes lo anunció.
Bueno, sí. Lo anunció el viernes. Bueno, el acuerdo entonces fue el jueves. Dese cuenta que en la conferencia de prensa, que creo que a todo el mundo, no sé si alguien prestó atención, un periodista le preguntó al presidente, ¿usted por qué dice o por qué nos o por qué asegura que la gente de UPM va a hacer eso? Y el presidente dijo, porque ellos me dijeron. No dijo, porque firmamos un contrato. Yo retuve esa respuesta, porque ellos me dijeron. Bueno, mañana si aparece el contrato, ¿se acuerda lo que decía Artigas? La seguridad del contrato. Claro. Artigas decía, ¿no? La voluntad de los hombres es muy veleidosa, sobre la seguridad del contrato. Bueno, entonces lo que yo digo es, si hay un contrato, el contrato va a decir, se cambia esta cláusula. Donde dice uno, dice dos. Se agrega esto al contrato. Entonces, ahí es un nuevo contrato. Si no hay contrato, quiere decir que no hay nada nuevo. Y si lo que se anuncia son actividades para la empresa, por ejemplo, que la empresa haga un vivero, a nosotros que nos cambia el vivero, póngale, te dice, sí, va a trabajar personas en Sarandí Grande, van a trabajar en el vivero. Claramente, excelente noticia. ¿Pero para qué es el vivero? Para plantar árboles. O sea, es algo que UPM lo necesita. En algún momento, en algún sitio tiene que tener un vivero. Yo creo que ellos los viveros ya los tenían previstos. Después dice, por ejemplo, se va a ampliar la planta química que está en Fray Bento. Eso se dio como una gran noticia. Pero eso puede ser muy peligroso si ellos van a hacer lo que yo sospecho. Porque en el comunicado que salió en Finlandia, la empresa en Finlandia dijo que se va a ampliar la planta química en Fray Ventos para alimentar la planta de Paso de los Toros. Eso es una noticia. Ahora usted tiene que preguntar qué es lo que se va a hacer en esa planta y qué es lo que se va a enviar a Paso de los Toros. Y lo que se hace en la planta de Fray Ventos, ahí se producen cuatro ácidos. Uno de ellos es el dióxido de cloro. El dióxido de cloro es un elemento que en todo el mundo está prohibido trasladarlo. Hay que usarlo donde usted lo produce. En la planta de Montes del Plata en Colonia y en UPM 1 en Fray Bento, la fábrica que hace dióxido de cloro está pegado a la planta y por unos tubos envía el dióxido de cloro directo a la planta de celulosa. Porque no se puede trasladar por camión ni por tren. Porque según, por ejemplo, el Departamento de Estados Unidos de Ambiental admite una partícula de dióxido de cloro en el aire por millón de partículas de oxígeno. Mire usted lo que estoy diciendo. Sí. Y el dióxido de cloro a los 11 grados de temperatura entra en ebullición. Y si está en un transporte, explota. Ahora usted se imagina 300 o 400 camiones trasladando dióxido de cloro de Fray Bento a Paso de los Toros, me imagino en cisternas refrigerados para que nunca pase 11 grados. Ahora, ¿qué pasa si se rompe la refrigeración? Es decir, ese transporte no se va a autorizar.
Claro.
Entonces, ¿quién nos puede contestar eso? El director de Medio Ambiente. ¿Al director de Medio Ambiente a qué ministerio pertenece? Al Ministerio de Vivienda.
¿A su ministerio?
¿Quién lo tiene? La ministra Moreira. Claro. Ahora, nosotros podemos ser tan farsantes, como decía Francisco de Quevedo en una poesía, de no citar a la ministra Moreira porque sea un ministerio que tiene que autorizar eso. Nosotros citamos a la ministra Irene Moreira y le preguntamos, el permiso ambiental que se otorgó, usted que hace 2 meses que está en el ministerio, ¿Se otorgó en condiciones apropiadas o no? No, y si nos dice que no, la culpa es del ministro anterior, no es de ella.
Eduardo,
Ahora, si esta nueva planta, si esta nueva fábrica de productos químicos se confirma y va a producir dióxido de cloro y la van a llevar a Fray Bentos, a Paso de los Toros, yo le voy a preguntar, ¿el director obviamente va a dar la autorización? Entonces, ahí se va a saber, ahí nosotros nos vamos a enterar. Y ese es el objeto del llamado, no es para condenar a nadie, ni para censurar a nadie, ni para atacar al gobierno, es para que el gobierno informe. Porque el presidente habla de transparencia y yo lo apoyo al presidente, pero en este negocio si ha tenido alguna particularidad es que no ha sido transparente. Bueno, el mejor lugar es el Parlamento.
Bien, clarificado esto, ¿no? Una pregunta que se la voy a hacer en el terreno de la estrategia política, ¿no? Porque yo entiendo claramente lo que usted me está explicando, pero vio que en esto del periodismo uno tiene que preguntar y tratar de evacuar todas las dudas de todo el mundo, ¿no? En el terreno de
Claro.
la estrategia política, Eduardo, usted integra un gobierno de coalición multicolor. Le preguntaban el sábado en subrayado al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, si él hubiera proseguido por el camino del llamado a los ministros que usted ha elegido luego de lo que fue la conferencia del viernes del presidente de la República. Y él, bien concreto, usted lo habrá visto en la televisión, él dijo, yo no lo hubiera hecho, yo hubiera cortado el camino por ahí porque la información ya está clara, etcétera, etcétera, y lo que veníamos hablando recién. ¿Ustedes se sienten cómodos como cabildo abierto en esta coalición multicolor? Se lo pregunto desde la estrategia política, porque mucho se ha hablado inclusive de la duración que puede llegar a tener esta coalición. Y Cabildo Abierto en esta coalición no es el partido de la gente, es un socio, como hablábamos recién, clave, estratégico, que tiene la llave del Parlamento. Y acá es un tema delicado como otros que no están en el acuerdo nacional, ¿no?
Sí. Bueno, yo, si te pregunta a mí, que yo puedo responder por mí, yo me encuentro cómodo en la coalición, pero el tema de la coalición es un tema muy particular. Te das cuenta que la gente dice, ¿cuánto va a durar la coalición? Y la coalición va a durar hasta tanto los partidos estén de acuerdo en la política que se está llevando adelante. Usted no puede, si usted actúa con honestidad, no puede estar en un partido político, en una coalición de gobierno, si no está de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo. Nosotros estamos de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo, en muchísimas áreas, yo diría en casi todas, excepto en este tema. Ahora, después también le digo que cuando falte un año o unos meses para las elecciones, posiblemente la coalición no continúe, porque ahí la gente, los políticos van a mirar el tema con un sentido electoral. Entonces, el hecho de que usted esté en la coalición no lo obliga a decirle todo que sí al presidente, sino lo que tiene que hacer es pasarse al partido del presidente. Y claramente el doctor Delgado va a decir, yo no lo hubiera hecho, porque el doctor Delgado debe haber participado de la negociación con el presidente, es un hombre de confianza. Pero nosotros tenemos todo el derecho a hacerlo, y además es muy, le voy a decir algo que tal vez no tengo demasiado fundamento para decirlo, pero yo me he preguntado cómo salí diputado yo. Porque se cuenta que yo entré en política, nos faltaban 10 días para cerrar la inscripción de listas. Elegí una lista de cabildo abierto que había tenido 400 votos en las elecciones internas, que no tiene ni convencionales. Fue la lista peor votada de cabildo, pero estaba inscripta. Yo no hice campaña, no fui a ningún acto político.
Y está
Es más,
adentro.
le cuento una anécdota. Mi mejor amigo se enteró que yo era candidato a diputado porque como es escribano, estaba en una mesa como escribano y había un sobre y me vio. Ahí se enteró. Entonces yo me pregunté, el día de las elecciones, yo a las 10, a las 11, a las 11 de la noche me fui para mi casa y me acosté a dormir. Y a las 3 de la mañana me llamaron para decirme que había salido electo. Entonces yo me pregunto, esa situación mía tan particular, ¿cuál puede ser la explicación? Y para mí la explicación es lo que yo he informado de UPM. Me parece a mí, ¿no? Y algo más, póngale, hablar de la Constitución, etc. Para darse cuenta que yo salí diputado por Montevideo. Y yo la gente que más he defendido son la gente del interior. Yo soy de pueblo por venir, un pueblo de Paysandú. Y esa gente del interior a mí no me votó porque no tenía posibilidad de votar porque yo no era candidato ni por Paysandú, ni por Durazno, ni por Florida. Entonces yo creo, tal vez no te, tendría, no te, estoy convencido, que a mí la gente que me puso acá fue la gente que le pareció bien lo que yo estaba haciendo. Y yo ahora que estoy acá, no puedo cambiar de opinión de lo que pensaba hace 5 meses atrás, porque yo pienso igual. Entonces yo tengo que seguir y quiero seguir con el mismo perfil que me trajo acá. Entonces, si yo cambiara ahora y no hiciera nada porque entré en una coalición y no hablara más del tren, ni de UPM, ni del ambiente, ni del Río Negro, o sea, lo que yo he tratado, ni defender la constitución, como yo estoy en la comisión de la LUC, y yo digo, yo esto no lo voy a votar. Mire, le pongo un ejemplo. En la LUC viene un artículo que elimina la Fiscalía de Hacienda. Usted dice ese tema, a nadie le importa.
Sí.
Y puede ser que a nadie le importe, pero la Fiscalía de Hacienda es la única fiscalía que crea la Constitución. Entonces yo le dije a los demás legisladores, yo no puedo votar esto de un plumazo, porque desde la Constitución de 1830 está el fiscal de Hacienda. Entonces, yo no lo voy a votar. Bueno, ¿cuál fue la consecuencia? Ese artículo se sacó de la LUC. Entonces, yo voy a seguir siendo la misma persona. Y para ser la misma persona, no puedo cambiar rápidamente algo que lo he defendido desde hace tanto tiempo.
Entiendo. Eduardo, me quedan pocos minutos, pero quiero avanzar un poco más en este tema y si me da el tiempo consultarlo por alguna cosa más, y obviamente que micrófono abierto y puerta abierta para volver a conversar. Pero los otros días, y usted está más al tanto que yo, el senador Manini presentaba un proyecto de ley para ponerle límite y prohibiciones a las plantaciones de eucaliptus, ¿no? En los mejores campos del país, decía él. Y ahí la primera pregunta, son dos en una, ¿no? ¿Esto ha sido conversado con los socios de la coalición? Y la segunda, me imagino que por lo que usted decía recién, está de acuerdo con la postura de Manini, que dijo que la crítica que ha hecho Cabildo Abierto ha sido la que permitió, entre otras cosas, que la empresa UPM hiciera las concesiones que hizo para aceptar este aparente nuevo acuerdo, que usted todavía no conoce.
Claro, bueno, yo estoy de acuerdo con las dos apreciaciones. Primero, nosotros vamos a. Porque, ¿sabe lo que pasa acá? Que acá ya está en carpeta la cuarta planta de celulosa. La cuarta planta de celulosa va a ir a la Laguna Merín por el río San Luis. Entonces, si nosotros no ponemos freno a esto. Dentro de 15 años, usted para ir a visitar a un familiar va a tener que atravesar un bosque en plena ciudad. Hay proyectos presentados por diputados que no son de Cabildo, que prohíben la forestación hasta 300 metros de los centros poblados, porque si no, la forestación es como el desierto, va creciendo. Entonces, acá cuando dicen que no se ha forestado en predios que no son forestales, es mentira. El presidente Mujica le dio un radio de 100 kilómetros alrededor de Montes del Plata para que forestaran. Y las tierras que tiene Montes del Plata son las mejores tierras del Uruguay. Soriano, Colonia, Río Negro. La tierra más fértil está forestada. Después, ¿sabe? Lo que están haciendo las empresas forestales, porque usted necesita un permiso forestal para forestar más de 100 hectáreas. Entonces, ¿qué hacen? Un padrón de 1.000 hectáreas lo dividen en 11 padrones de 99 hectáreas y le fraccionan las 1.000 hectáreas. Y ahí, no, ahí usted puede forestar cualquier tierra. Para ellos les interesa eso. Bueno, nosotros no queremos tener un país forestado todo. Ahora, de repente estamos equivocados. Bueno, si estamos equivocados, la gente no nos va a acompañar. Va con su voto. Nos va a decir, no acompañamos a un grupo político que esgrime que toma esa defensa. Pero es lo que nosotros creemos. Y uno
Claro.
tiene que ser honesto y hacer lo que uno cree. Si la prédica de Cabildo persuadió a los finlandeses para que cedieran algo, lo vamos a saber cuando veamos el nuevo contrato. Los finlandeses no son de ceder nada. El propio ministro Heber me dijo a mí, a nosotros, a 8 personas, que él abandonó la negociación con los ejecutivos de UPM porque era imposible que se dieran en nada. Tanto que hasta tuvo problemas de salud en la negociación y el presidente lo relevó de la tarea y lo asumió el propio presidente.
Eduardo, una pregunta que me parece pertinente engancharla con esto, porque mucha gente la hace también, y a mí me ha llegado, mismo hablando a veces hasta con colegas, ¿no? En un momento tan delicado para la economía, ¿no? Producto de este paquetón que nos cayó arriba a todos con el tema de la pandemia, del nuevo coronavirus, ¿no? ¿Es pertinente que Cabildo tome esta postura, más allá de la coherencia que usted reivindicaba recién? Le aclaro que está hablando con un periodista que yo vengo pateando contra el modelo productivo de la planta de celulosa desde que era Botnia, antes de que se llamara UPM1, ¿no? Y
Sí.
de toda aquella polémica. Capaz, una pena no habernos conocido antes y hablar antes de este tema. Pero se lo pregunto porque realmente para muchos también implica un palo en la rueda, ¿no? De un socio de la coalición al gobierno, porque usted lo habrá escuchado, están los que dicen: se llega a caer UPM2 y agarrate Catalina con el agujero que ya tenemos ahora, ¿no?
Y bueno, para mí, primero que en lo personal, contra UPM hablo desde el 2017. La epidemia llegó en marzo del 20. O sea que yo hace 3 años que hablo contra esta inversión. Segundo, si se cae UPM no pasa nada. Porque dése cuenta que el producto, el crecimiento del Producto Bruto Interno no es cierto porque UPM produce en una zona franca. Y una zona franca desde el punto de vista impositivo no se cuenta en el PBI, porque es como una tierra extranjera y exporta su producto desde otra zona franca. UPM lo único que va a hacer es utilizar el Uruguay para sacar su producción, pero no va a figurar en la balanza comercial uruguaya porque sale de una zona que no tiene contabilidad en las cuentas públicas. Segundo, si usted hace un tren que va a pagar 15 cuotas de 148 millones de dólares, solo el tren, lo que tiene que hacer el gobierno es agarrar una de esas cuotas y darle trabajo a la gente. No sé, eso a mí nadie me ha podido convencer. La inversión de UPM la paga Uruguay. UPM no paga nada. UPM, el único aporte que hace UPM es al Banco de Previsión Social, que bueno sería que no lo pagara. Después, como reconoce que contamina, asume que es una industria contaminante, como todo es contaminante, cambia la contaminación por el saneamiento de Paso de los Toros. Lo dice el contrato. El contrato dice, la empresa UPM asume que contaminará el río y todo, todo. Como única compensación a la contaminación, va a ser el saneamiento de Paso de los Toros, que sale 10 millones de dólares. O sea, ha vuelto para ellos. Y después Uruguay, solamente con la compra de energía, paga la mitad de la planta. Uruguay está obligado a comprarle la energía que UPM le sobra. A Uruguay le sobra energía. Nosotros no sabemos que la Central Valle no se prendió nunca más porque nos sobra energía. Ahora, el contrato obliga a comprarle a UPM la energía que le sobra. Pero no solamente le obliga a comprar la energía que le sobra, sino que ya le fijaron el precio, $72 por megawatt, cuando en el mundo sale 25. O sea que Uruguay va a pagar casi 3 veces el valor de mercado. UPM no paga nada por la vía. Dese cuenta que UPM paga 4 millones, si andan todos los trenes que dicen que van a andar, 4 millones 800 mil dólares por año por usar la vía. Pero como Uruguay se encarga del mantenimiento de las vías, el 50% se va al mantenimiento, o sea que le quedan 2 millones de dólares. 2 millones de dólares en una industria que dice que va a ganar 3 mil. Pero si de los 300 trenes mensuales que van a correr, 5 trenes, eso dice el contrato. Si de todos los trenes que UPM va larga de Montevideo a Paso de los Toros y Paso de los Toros a Montevideo, 5 trenes se atrasan 15 minutos de Montevideo a Paso de los Toros, UPM no paga nada del canon. No paga nada. Ahora, ¿de quién es el tren? Es de UPM. El tren no es de AFE. Y la gente que maneja el tren, ¿quién son? Finlandeses. Entonces, lo que le va a decir el ejecutivo de UPM es decir, mira, cuando llegues a 25 de mayo, baja un poco la velocidad y llegaba a Montevideo 18 minutos después de lo previsto. Y ya con eso no pagan el canon. Eso está en el contrato. El ministro Heber nos dijo que él trató de renegociar eso y los finlandeses se negaron a aceptarlo. Le dijeron que no, que eso no lo renegociaban. Bueno, todo eso que yo sé porque me he dedicado a esto, nosotros queremos que la gente lo sepa. ¿Cómo lo sabe? En una sesión del Parlamento que es pública, se tramita por YouTube, la prensa puede estar, cualquiera puede preguntar, pueden participar los 99 legisladores, no solamente los que estamos en contra, también los que están a favor, y los que
Está
están a favor
claro.
nos pueden decir, mirá, tú te equivocaste en este, aquello, aquello, y nosotros reconoceremos que nos equivocamos, pero es el lugar ideal.
Eduardo,
Y la epidemia a
sí.
nosotros no nos cambia nada.
Sí. No les
La
cambia
verdad que la
nada.
epidemia no nos cambia. No sé, a mí no me cambia, a nosotros no nos cambia, porque si usted me dice, viene una empresa que pone esto, que hace aquello, Uruguay no hace el tren, la empresa hace el tren, la empresa hace todo. Bueno, ahí uno debería decir, bueno, a nosotros nos han dicho, si Uruguay no le daba la zona franca, el proyecto es inviable. Miren, le pongo un ejemplo más, le robo 2 minutos. UPM se obligó a hacer viviendas en Paso de los Toros. Le puedo mandar la foto hoy, ya. Entonces, en el contrato dice que las viviendas, una vez que se vayan los contratistas de Paso de UPM, quedará a favor de las intendencias. Eso dice el contrato. Ahora, yo tengo las fotos de las viviendas de Paso de los Toros. Las viviendas se hicieron en los predios del cuartel de Paso de los Toros. Es decir, que le sacaron. No sé para qué usarían ese cuartel, pero por lo pronto el cuartel hoy son viviendas. Ahora, ¿cómo son las viviendas? Entonces dice, está, será una casita tipo Mevir y después quedará para la gente que necesita la vivienda. La vivienda son contenedores. Le puedo enviar el video, no la foto, el video con los ingenieros de constructores colocando contenedores blancos. En el cuartel donde la gente va a vivir. Ahora, todo eso lo paga Uruguay. Lo que ellos van a pagar es la luz que consuman. Entonces, todo esto es un gran negocio para Finlandia y para los que hicieron el negocio. Para nosotros no nos deja nada. Todos esos camiones, toda esa gente que va a trabajar, en Freivento trabajan 300 personas. Bueno, las 500 que van a trabajar en Paso de los Toros. El gobierno les puede dar trabajo. Es más, el gobierno podría contratar a esa gente y que no trabajara, pagarle el sueldo. Y sería más barato que todo lo que le da a la empresa. Todo eso que nosotros lo vamos a decir con tiempo, sin un reloj que nos esté marcando como en este momento, y con documentos, no es la palabra, es la lectura, los ministros lo van a tener que contestar. Y bueno, la gente se va a enterar y ahí la gente va a decir, Luz no tenía razón.
Eduardo, me quedé sin tiempo, me quedaron una cantidad de temas más allá de UPM
Me convencieron.
para poder hablar con usted.
O diré,
Sí.
mire.
A ver si tenemos el contacto con Eduardo Luz, porque...
Sí, ahora lo escucho,
Ah,
perdón.
perfecto, sí,
No, no, lo estoy escuchando.
me estaba diciendo.
No digo que si los ministros van y nos dan información que no es la que yo estoy compartiendo, bueno, uno reconocerá públicamente, yo no tuve ningún problema en. Mire, el otro día me reuní con la Sociedad de Plantadores Forestales, ¿no? Entonces ellos me dijeron, mire, nosotros acá le traemos documentación para que usted vea que gracias a nosotros el monte indígena se recuperó. Porque la gente, en lugar de cortar monte indígena, ahora tiene eucaliptus y pino y no corta más monte indígena. Y el monte indígena hoy está en 1.200.000 hectáreas. Y yo reconocí que sí. No tengo ni un pudor en decir, mire, tiene razón. No sabía. Ahora sé porque usted me lo informó. O sea que yo, si nosotros estamos equivocados, no nos vamos a poner necios y negar. Pero nosotros tenemos esa información. El gobierno tiene otra. Bueno, ¿cuál es la forma de saber cuál es la información apropiada? En la sesión, y ahí se va a saber.
Eduardo, tengo que cerrar esta entrevista porque lamentablemente me quedaron una cantidad de preguntas para hacerle, pero le quiero hacer una última pregunta. Le voy a pedir una respuesta, como me gusta decir a mí, en formato de tweet radial, 140 caracteres de aire, porque
Bueno.
no me queda más remedio porque veo que el tiempo a
No,
veces
no, con mucho
nos
gusto.
mata, pero es para sacarlo por un momento de este tema, mañana es un día particularmente sensible en el Uruguay, el 20 de mayo, un día que a una parte importante de la población le genera una enorme sensibilidad por lo que ocurrió, por el pasado reciente. Usted forma parte de una fuerza política que ha tenido algunas expresiones que en algunos momentos han sido bastante filosas, bastante polémicas, han despertado algunas críticas. Por lo menos en lo personal, ¿cómo se para ante el 20 de mayo, la marcha de mañana, que no va a ser física, va a ser virtual, por esta realidad que estamos padeciendo todos.
Sí, bueno, yo me paro como una persona que ha perdido un familiar y que no sabe lo que le ha pasado a ese familiar. Yo tengo una formación jurídica, hace muchos años que doy clase en la Facultad de Derecho y mi postura frente a un gobierno que no es de derecho no la voy a cambiar. Eso es lo que yo siempre pensé. Que los derechos humanos hay que respetarlos y a los que violan los derechos humanos hay que juzgarlos, también siempre lo dije. Lo que pasa es que acá se mezclan en 30 segundos, sé que no hay tiempo, pero usted puede dar una respuesta racional, que es la que le estoy dando yo. Pero el ser humano tiene una parte emocional. Entonces, hay gente que contesta a veces más desde lo emocional que de lo racional. Y eso le pasa a los dos bandos, por decirlo de alguna forma, a los familiares de los desaparecidos y a los acusados de haber desaparecido gente. Es cierto que los que desaparecieron gente fueron militares que lo hicieron hace 50 años, 40 años. Entonces yo creo que el 98% de los militares que están hoy no saben ni quién fueron esos militares acusados de violar los derechos humanos. Entonces, para mí no hay que enfrentar a un bando con otro, hay que conjugarlos,
Bueno, pero las
porque
declaraciones,
es
por
otra
ejemplo, que
generación.
hizo Manini en el Senado no ayudan demasiado, ¿no?
Bueno, a mí me preguntaron de esas declaraciones de Manini en el Senado, cuando dijo que los jueces se vengaban. Yo, por ejemplo, tengo un expediente. Yo en eso soy muy racional. Es decir, yo tengo un expediente, por ejemplo, donde un tribunal de apelaciones revoca una sentencia a un juez que condenó a un militar y el tribunal de apelaciones le dice al juez que inventó el juicio, que inventó las pruebas. Entonces, yo eso lo veo como un docente, digo, qué barbaridad, que un tribunal de apelaciones formado por tres ministros le diga a un juez de primera instancia, usted inventó un juicio, en conjunción con un fiscal inventó las pruebas y por lo tanto lo liberamos inmediatamente a esta persona. Seguro, inmediatamente fueron 2 años después. Entonces, si yo lo digo, yo se lo cuento porque tengo el expediente a la vista, pero de repente una persona que pertenece al grupo al cual ese otro fue privado de libertad, claramente da una expresión más por lo emocional que por lo racional. Entonces, todos tienen su justificativo. Yo los entiendo a las dos partes, pero yo tengo mi posición frente al tema.
Diputado Eduardo Luz, le quiero agradecer muchísimo estos minutos aquí en Fuerte y Claro. Lo volvemos a convocar en cualquier momento, ya cuando tengamos que actualizar la información, pero le agradezco las respuestas, el rato y también la explicación de cada uno de estos temas. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo y muchas gracias a usted por su atención. Muy amable.